pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira.
Buenos días, bienvenidos al programa Las Mañanas con las Gestoras. Soy Cristina Belló y como siempre me acompaña Alan Jaén.
Hola, ¿qué tal?
En este espacio de Radio Fabra queremos dedicarlo a ofrecer una mirada crítica sobre la actividad cultural actual y también queremos recuperar algunos temas de interés de diferentes disciplinas artísticas. Y para eso, ¿no?, vamos a aprovechar,
como siempre,
para invitar a algunos profesionales de diferentes disciplinas y que nos cuenten un poco lo que están haciendo.
Ay, que venga la mañana, ay, que venga otra vez, esperando, así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel, y rezando por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Te digo todo aquí va bien conmigo, de no dormir.
Para abrir este primer programa contamos con Aural Pou, una compañía que se describe en Instagram como "nuestro objetivo es la fama, el cash y ser amigas de Aitana. Hasta que nos llamen los Javis, haremos teatro y otras movidas". Hola, Berta Pieto, Lola Rosales.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien. Oye, mira, que estábamos viendo vuestro Instagram, yo por lo menos que estaba viendo un poco, y la verdad es que me ha encantado la biografía. O sea, muy, muy, muy salida, ¿sabes? Fue como, wow, o sea, me encanta que una compañía de teatro se describa de esta manera, ¿sabes?
Sí, depende del día, nos describimos de otras maneras.
¿Eh? ¡Wow! Ellas se mimetizan, ellas cambian.
Claro, hay que estar al día de todo.
Totalmente.
La compañía, formada por las jóvenes Berta Prieto, Lola Rosales, Natalia Barrientos y Merce Garcés, ya debutaron con el China Boom, que además, si no me equivoco, estáis en gira todavía con esta obra.
Sí, sí, ahora en noviembre hacemos Barcelona y Gerona y luego en enero volvemos a Madrid.
Genial, qué recorrido, ¿no? Ahora, además, sí, estáis en la Beckett con Mother Family, Fuck You Mother Family.
Sí. También muy contenta, estamos hasta el domingo.
Y bueno, apuntad, hasta el domingo podéis ver esta obra.
Claro, exacto.
¿Siempre a las 8 o por ejemplo, sábados o domingo tenéis doble función, por ejemplo, para que la gente se entere?
Es a las 8 y los domingos a las 6.
Vale, muy bien.
Esta vez habéis decidido como abordar un poco el núcleo familiar, ¿no? A través de la muerte, ¿no? Todo la trama, el desenlace empieza justo en la muerte de la abuela, ¿no?
Sí, exacto.
Yo al menos estaba leyendo un poco porque, ¿sabes? Como leyendo la bio, me recordó un poco a cuando murió mi abuela el año pasado. Entonces, claro, fue como la de historias que se habrá llevado ella, la de secretos.
Claro, claro.
Porque mi abuela era un personaje, entonces, o sea, quería que nos contarais un poco como de qué va, un poco.
Pues va sobre, se muere la abuela y sus dos nietas, que las interpretamos Lola y yo, vamos a la casa del pueblo a recoger, sí, pues todos los trastos que tenía y tal, como para cerrar la casa. Y de repente se encuentran con un tercer personaje que interpreta a la maravillosa Betsy Túrnez, que se llama Candela y no te puedo contar mucho de este personaje.
Claro. Para no arruinar la sorpresa.
Exacto. Pero a partir de estos tres personajes, pues vamos a ir descubriendo la vida que tenía la abuela, que era como mucho más que la imagen que tenían sus nietas de ellas.
Claro.
Y es una comedia muy loca que después se va por otros caminos y nos planteamos pues qué valores tiene la sociedad hoy en día y qué es lo que crea los vínculos, y hablamos de referentes, del mundo de la televisión y eso. O sea, y la gente ríe muchísimo.
Veo que es un poco como muy intergeneracional todo, ¿no? La abuela, las nietas jóvenes, etcétera.
Entonces, y claro, hablamos también muy de los referentes, o sea, tenemos referentes como de nuestra generación, más de la generación de nuestros padres y de las de la abuela.
Claro.
También musicalmente y...
Claro, porque también la obra plantea el incógnito como de actualmente qué es lo que te constituye, digamos, como persona. Si lo que ves en tu casa, como podría ser pues tu madre, tu abuela, tu familia, o por ejemplo, de repente yo me siento más identificada con Amaya de Operación Triunfo.
Ajá.
Y entonces, claro, como también planteamos mucho pues los referentes y cómo han ido cambiando y qué peso tienen actualmente, pues hay mucha, mucha parte de ello en la obra.
Y es que en su momento me imagino que habrá tenido tu abuela su diva favorita o su claro, actor favorito, y su rompecorazones también lo tuvo, al igual que las nietas.
Claro. Y aparte, nosotras dos, o sea, somos como muy millennials, pero claro, tenemos muchos referentes musicales de la generación de nuestras abuelas, y nos hacía gracia también como poder juntarlos todos.
¿Qué referentes tenéis de esa generación?
Pues sobre todo musicales, Lola Flores, Rocío Jurado...
Lola Flores, Lola Flores.
Pero de verdad que los escuchamos, o sea, yo mientras me ducho, Rocío Jurado y a Mocedades.
Te metas un drama ahí en la ducha.
Claro, total, total.
Claro que sí.
¿Y esta colaboración especial que habéis tenido con Carmen Machi?
Sí.
¿Cómo ha sido esto?
Pues hemos tenido la suerte de que nos dijera que sí, no le propusimos hacer esta colaboración, que hace de la voz en off de la abuela, y mira, tuvimos la suerte que nos dijera que sí, y aquí sí está, y le da un peso al personaje.
Claro, porque necesitamos una voz como con muchísima entidad y reconocible, y entonces Carmen lo borda, la verdad, porque es increíble, o sea, abre la boca y ya te quedas mudo.
Quedas memorizado.
Y aparte de esta colaboración que tenéis, hemos visto que vais haciendo cameos, ¿no? Cada función aparece alguien distinto.
Sí, cada día viene una persona diferente a hacer un cameo en una parte de la obra que no podemos decir qué es ni qué hace, porque hay que venir a verlo, pero sí, cada día traemos a alguien diferente.
Sí, eso también tiene que ver como lo que decíamos antes de jugar con los referentes televisivos y tal. Sí. La obra tiene como bastante tono de sitcom y como ya para darle muchas vueltas al tono e ironizar sobre eso, pues que aparezca un cameo, nos parecía como un topicazo que era guay jugar.
Claro,
y también como el que parte de los referentes a los que hacemos referencia, o eso, los referentes televisivos, que de repente entre uno de esos referentes en la obra físicamente,
claro,
nos parecía algo guay.
Claro. Además, cogéis un tema como la muerte de la abuela y habéis utilizado términos como comedia, como ironizar. Es curioso, ¿no?
Sí,
que
sí,
un
sí,
tema,
o sea,
como la muerte,
sí,
que es algo, ¿no?
Lo ironiza,
sí,
lo toque comédico.
La muerte es como el inicio de todo, pero no hablamos específicamente de la muerte. Es como lo que desencadena todo lo demás. Pero sí, también desde la comedia, porque también nos ha pasado a nosotras como encontrarnos en situaciones de entierros o también le vemos como la parte cómica a todo el show que se monta en un entierro, de repente eso, reencontrarse con familiares que no veías nunca y hacer todo el paripé.
Claro.
O sea, nos parecía como también una parte muy, muy cómica que queríamos sacar.
Que mejor que si tu abuela es Carmen Machi, ya de por sí hay mucha tela ahí. A mí me encantó mucho uno de los textos introductorios que pude leer, que decía, o sea, como la abuela contando en el cielo, ¿no? Como narrando, y decía, lo dejo por hoy, que me tengo que acicalar para el concierto de bienvenida al más allá de Camilo VI.
Ay,
y yo, madre mía.
Sí, sí. También es que nosotras, entre nosotras, nos comunicamos muy así, muy desde la comedia.
Claro.
Y como muy irónicamente, entonces nos sale escribirlo así, pero tampoco es que nos hayamos esforzado en decir, joder, queremos hacer una comedia, pero...
Salió muy natural todo.
Y claro, pero como hacemos bastante lo que nos sale, pues nos salió esto.
¿Y qué tal el proceso creativo?
Pues muy bien, la verdad es que fue bastante rodado todo, porque acabamos el Chinaboom y empezamos a escribir esta, pero igual que el Chinaboom la empezamos a escribir para nosotras, no teníamos ningún sitio al que ir a parar, o sea, no teníamos la sala Beckett, ni teníamos uh-huh. producción, ni teníamos nada, la empezamos a escribir.
O sea, le hicisteis como proyecto de vosotras para que saliera algo y de ahí
sí,
pues
como de a ver si sale, y si no sale, pues mira, esto que tenemos, pero claro. La empezamos a escribir porque queríamos hablar de esto y empezó a salir así, y cuando teníamos una primera versión la empezamos a mandar a sitios y nos salió la sala Beckett. Y a partir de aquí sí que ha sido proceso de creación con Ana Serrano, que es la directora, claro. con Tarta Relena, que nos hace la música, con todo el equipo, ha sido bastante de colaboración grupal.
Ha sido muy guay el proceso, como de a partir de que ya entra todo el equipo y participa, claro. el texto que teníamos nosotras ha crecido muchísimo, o sea, no tiene nada que ver desde la primera versión, y ha sido muy guay que todo el mundo ha participado mucho y que nosotras somos las autoras y ahora estamos hablando de esto. Pero creo que todo el mundo ha participado por igual y eso se nota mucho.
Porque eso siempre es buenísimo, ¿no? O sea, cuando vas creando algo sin una meta específica, como que creas por crear, sacarlo claro. desde dentro, claro. entonces claro. como que el proyecto vaya siempre mutando, ¿no?
Claro,
siempre es bueno. Es como que gana más que no si es un encargo que te tienes que ceñir
claro,
a cualquier cosa. Nosotras hacíamos lo que queríamos sobre y sí. eso, cuando empezaron a entrar las personas del equipo... También puedes ir creando a partir de lo que te ofrecen los de música o los de luces y vas creando a partir de ahí.
Y también es guay que todo el mundo ha ido en todo momento a favor de la obra y hacer uh-huh. crecer la obra. Y eso ha sido muy guay como de dejar un poco de lado los egos de cada uno y realmente ha sido un trabajo en equipo súper chulo.
Claro, digo, sobre todo también con un lenguaje tan comédico como veo que os manejáis, que no solamente es en la obra, pero también en vuestras redes, en vuestros canales de comunicación. Sí. Veo los collages que se montan, cómo los rayáis todo, cómo os ponéis las caras pegadas en fotos, o sea, me encanta. Sí. A nivel visual, estético, o sea, como el discurso que lleváis tanto a nivel de comunicación como en los proyectos que hacéis, pues veo que, o sea, que estáis totalmente salidas, me encanta.
Sí. Bueno, Alan...
Tampoco lo sabíamos hacer mejor, o sea, nos encantaría dominar. Entonces, pues, lo hacemos como podemos y... No, y en el espectáculo no hay collage como tal, pero podría haber, o sea, es un poco el mismo
sí
tono que en las redes.
Sí, sí.
Os invito a los que nos escuchan a seguirlas en sia.auraalpou y a darle like a un collage de tres fotos que tienen de que se llama hashtag AuraReferentes y dice poeta... Ay, se me acaba de ir la foto. Poeta de la calle. O sea, me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno, Alan es diseñador.
O sea, claro, entonces es algo que yo me fijo mucho, totalmente.
El diseñador.
Una fantasía, sí, sí. Diseñador gráfico, más que nada. Y pues manejo la imagen de un espectáculo musical también, entonces por eso, o sea, me llamó mucho la atención todo esto que se va
manejando. Está aquí mirando toda la imagen vuestra.
Sí, 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 buenísima.
Qué guay.
¿Y actualmente tenéis alguna gira con esta obra ahora? Aparte
de... En principio, no nos encargamos nosotros porque es una producción de la sala Beckett y de Vito Producciones, entonces no nos encargamos nosotras de la gira, pero en principio sí que habrá. Estarán moviendo para encontrar bolos por Cataluña, supongo,
claro.
y ojalá, si todo sale bien, sí, pero no sabemos todavía
y
cuándo ni nada.
Ir a Madrid.
Madrid es la meta siempre, totalmente.
Bueno, ellas van a Madrid ahora también con otra obra.
Sí, con el Chinaboom, vamos en enero.
Chinaboom.
Genial, o sea que habrá que estar atento a vuestras redes
totalmente.
Para poder seguir.
Exacto, todo lo comunicamos por redes.
Oye, una pregunta, ¿por qué AuraalPou? Que nos quedó esa duda.
Pues la verdad es que lo pusimos por necesidad de que necesitábamos un nombre para empezar a hacer
vale.
el Y AuraalPou, bueno, alPou es como una expresión catalana que
sí.
es como de cuando estás en la mierda, como es estar en el pou, en el pozo, y el aura, pues por todo el tema de lo místico, pues es de tener el aura en el pou.
Ido al pozo. Me imaginé que era algo así.
No somos nada místicas nosotras. Y no sé, estéticamente nos gustaba, y como fue así pimpam de un día para otro, pues así nos hemos quedado.
Sí, no está para nada meditado, ¿eh?
No sé. pero muy
como
guay.
Todo nuestro Instagram.
Son todo natural.
Sí.
Oye, pues os invitamos todos a la sala Beckett hasta el 3 de noviembre a las 8 y los sábados a las 6, ¿correcto?
A las 6.
Correcto. Los domingos, perdón, a las 6. O sábados era.
Domingos.
El domingo
a las 6. Pues perfecto, y entonces a seguir haciendo fama Cash
y, Cash, y a ver si conseguís ser amigas de Aitana. A ver si podría hacer un cameo. Sería genial.
Ajá, te
ha sido un placer poder hablar con ellas.
Gracias.
Chicas.
Hola.
Hola, perdona. No estamos en el aire ya, Cristian. Chicas.
Soliloquio para ser leído cuando tus ojos rocen tu espejismo y no creas ni en el espejismo ni en su posibilidad. Me voy a quedar aquí, parada, en la calle Perú número 1088. Me voy a quedar quieta cuando sobrevengan con furia todas las épocas. Seré una estatua, una momia, un holograma para el resto de la eternidad, para el resto que quede de ella. Fumando un cigarrillo que jamás terminará de consumirse, observando a todas las personas que pisen esta calle, amándose demasiado rápido, pensando que no hay tiempo, hablando para sí, gritando que no hay plata que les dé algo. Vi un anuncio en el subte el otro día, quieres ir más rápido y lo sabes, y todos y todas lo acataron, no lo volveré a leer. Me voy a quedar aquí cuando se sucedan una a una todas las estaciones y se repitan tanto que hasta la misma naturaleza sufra de ataraxia. No me importa no volver a recoger esos textos que tanto amaba, Spinoza, Marosa, Zambrano. Estaré aquí hasta que se muera este tedioso siglo XXI y advenga otro peor y luego otro y otro y vuelva a estar en las orillas del origen del mundo. En un mismo y único día, en un mismo y único punto, que se estire como un gato somnoliento o asustado, y el mismo gato desaparezca con el tiempo, y ese mismo gato encarne al tiempo. Me voy a quedar en esta esquina, observando cómo a la misma hora el mismo hombre ebrio de esperanza, de hastío, sale de su casa para barrer su parcela de cemento, y expulsa la mugre, y a la hora siguiente vuelve a estar repleta de meado de perros, colillas, papeles. Me voy a quedar aquí hasta que no tenga nombre, porque la muerte se lo habrá llevado para siempre. Me voy a quedar recordando cómo cada madrugada tenía que tomarme 9 pastillas ordenadas en la mesa de la cocina como 9 piedras preciosas, y me daban arcadas, me temblaban las manos, se me nublaba la vista. No debía perder el sentido de la realidad ni dejar que las aguas de ese otro lado me hechizaran. Debía de seguir, de continuar creyendo en la materia. Mi único sentido de realidad es ahora este, la calle Perú número 1088 a la misma hora y para siempre, repetida a través de todos los siglos y las épocas, sin más pastillas, sin más pretextos, con todo lo que este mundo puede ofrecernos, no necesito ir a otro lugar. Me voy a quedar aquí hasta que nadie me vea, hasta ser invisible, hasta que me arrastre el viento, hasta que deje entrar a la nada que golpea mi ventana y borre y mate y se burle de la ilusión de poseer un sentido de realidad igual, similar al resto. Sin embargo, tengo miedo. No quiero estar sola cuando todo esto vuelva a empezar una y otra vez, en la calle Perú, número 1088.
Muchísimas gracias. Tenemos a María Lorente, que acaba de recitarnos un poema que supongo que pertenece al poemario Magia es lo que ves.
No.
¿Este no exactamente?
No, este no. Y el libro se llama Es magia lo que ves.
Perdona.
No pasa nada. Pero no pertenece al poemario precisamente. Es posterior.
María acaba de publicar su primer poemario con Espasa. María, cuéntanos un poquito qué es la magia para ti.
Bueno, la magia, ya lo he dicho en otras entrevistas, pero bueno, nunca me cansaré de decirlo, aunque a veces la perdamos de vista, ¿no? La magia para mí, de algún modo, es como, bueno, comulgarse con aquello con aquello que se mira, ¿no? O sea, de algún modo que se produzca dicha mimesis. Eso es la magia, en cierto sentido.
Y este poema que nos has leído antes, está pendiente de dónde es este poema.
Este poema surgió realmente, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que utilizo palabras que no son de aquí, como por ejemplo subte, que es metro en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, porque yo estuve viviendo en Buenos Aires y llegué hace unos 5 meses y este poema pues lo escribí allí, estaba haciendo un taller con una poeta bielorrusa muy buena, también traductora, que se llama Natalia Litvinova, y nos propuso un ejercicio de hacer nuestro propio requiem. Y bueno, este es el requiem que yo hice, que al final es un soliloquio de la repetición constante, ¿no? Y para mí la repetición constante tiene algo que me lleva como a la muerte, ¿no? Como a no poder escapar, ¿no?
Este tipo como de autoejercicios que te obligan a explorarte, encuentras muchas cosas que...
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que te hacen salir de tus puntos más...
Claro.
Bueno, que dominas más, ¿no? En cierto sentido, que son más cómodos.
También es esto de escribir tu propio requiem. ¿Qué dirías tú, Cristina? ¿Qué dirías tú? ¿Sabes?
Claro,
encanta.
Claro.
Yo estaba leyendo un poco, por ejemplo, Es magia lo que ves, que va un poco como de la belleza, los límites de la existencia, pasar tiempo contigo mismo. Entonces, como que, ¿cómo relacionas tú con eso? O sea, ¿por qué este tipo de temática la relacionas hasta cierto punto con la muerte, por decirlo así?
Bueno, a ver, es que este libro va un poco sobre la muerte en vida también,
sí,
¿no?
Vale. Entonces, o sea, no es ese término literal que...
No. El tema es que el libro se divide como en 3 secciones.
Sí.
Uno es el territorio, otro es dentro y otro es fuera. Dentro sería como esa conexión con la magia de la que hablaba, ¿no? Claro. Que es un estado más vinculado a la euforia, tal vez, o... Sí. Y fuera sería de algún modo ese lugar perceptivo, digamos, y también mental, ¿no? Donde todo deja de cobrar pues la relevancia que solía tener y se caen las relaciones prácticas que uno establecía con lo existente, ¿no? Y aparece esa nada y esos límites también, ¿no? De la existencia que hablabas, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con el pensamiento,
claro.
Porque con el pensamiento podemos como destruirlo todo. Y la percepción también nos puede llevar a un lugar de ausencia, aunque haya presencia, ¿no? Fue una experiencia que yo tuve durante 4 años en mi vida y lo quise plasmar en este poemario. Básicamente fue una necesidad más que un pensamiento y luego advino la poesía, ¿no? O sea, me acompañó durante toda la experiencia la escritura.
¿Y a qué límites has llegado? ¿Has llegado al límite?
No sé, es que yo no creo que haya un límite. O sea, quiero decir, siempre se expande, ¿no? Es como lo de la utopía, es como que no hay límites. O sea, no sé, los abismos cada vez pueden ser más hondos. O sea, depende de tu percepción de cada momento y de tus experiencias también, ¿no?
¿Y cómo ha sido para ti plasmar todo eso en la poesía? O sea, ¿qué es la poesía para ti?
Pues la poesía para mí es una especie como de rayo que fulmina. Uh-huh. Y no sé, es estar atravesado como por una palabra que a la vez es música y que no sabes muy bien de dónde viene. También es un estar en el mundo de una forma determinada y requiere un cierto ejercicio, ¿no? Y una cierta disciplina, entre comillas. Pero uno tampoco puede venir que la poesía venga a uno. Simplemente adviene. Entonces hay momentos de sequía, yo por ejemplo estoy pasando un momento de sequía grande, uh-huh. Y como todo aquello que se ama, uno no puede obligar a que esté, o sea, simplemente claro. Lo deja libre, entonces ya vendrá, uh-huh. ¿No?
Y ya fluirá en su momento.
Ya fluirá y si tiene que venir, pues vendrá porque está allí, ¿no? Pero hay que dejarle tiempo, ¿no? Entonces la poesía es algo como una especie de viento que va y viene y que cuando te encuentra digno, pues... Bueno, adviene como una tormenta, como un rayo que te fulmina y es precioso realmente, ¿no? No sé, yo es lo que más amo, así que...
Es un poco como ese pedazo de texto que leí no hace mucho, que es como, bueno, a ti se te dan las palabras muy bien, entonces, claro, cuando te viene esta inspiración, cuando te viene esta poesía, pues tú escribes. En mi caso, por ejemplo, sería el dibujo. Entonces, uh-huh. Claro, yo puedo pasar momentos de sequía en los cuales me siento frente a un papel y no plasmo nada, uh-huh. Pero hay un momento en que simplemente llega y claro. Sale y sale y sale y tienes que plasmarlo ya sea de una u otra manera.
Sí.
Entonces, en base a tu libro, estas experiencias muy, muy personales, estas exploraciones muy personales que cuentas, que has plasmado, ¿tú esperas que la gente descubra un poco más de ti o esperas que cada uno se vea reflejado en estas exploraciones?
Bueno, realmente, a ver, descubrirme a mí es tampoco tiene mucho interés. O sea, intento que de algún modo, no sé si se consigue o no, pero sí. Que la gente, que alguna gente le llegue o se pueda sentir identificado en algún punto. Pero más allá de eso, no intento que me entiendan ni nada, ya. Porque eso me da bastante igual. O sea, quien me tengo que entender al final soy yo y eso ya es una tarea complicadísima.
Pero sí, sí que es cierto que lo que decías tú, ¿no? Que un poco cuando hablas de ti, te estás exponiendo un poco al resto, ¿no?
Claro.
Que es un poco eso, ¿no? Que es escribir sobre algo tuyo, al final es enseñar un poquito de ti, ¿no?
Personales como los límites, o sea, para ti tus límites no serán los mismos que otras personas.
No, claro que no.
Todas esas percepciones tan, tan personales, claro, yo leo poemas en los cuales me encantan, pero, o sea, como que no los hice mío en la lectura, pero hay otros poemas que leo y que es como que, wow, me veo reflejado totalmente en este texto.
Claro.
O sea, a mí me encanta como, ¿sabes?
Claro.
Bueno, es que, a ver, no todos pueden tener la capacidad, ¿no? O sea, de conectar con tus experiencias, que claro. Son súper diferentes a las mías. Yo lo que intentaba también era hacer... Pues una especie como de filosofía, ¿no? Porque es lo que yo estudié sí. Y estoy empapada pues de muchos conceptos filosóficos, etcétera. Luego sí que es verdad que es bastante autobiográfico, pero no hablo tanto de experiencias muy, muy concretas, sino intento globalizarlas un poco más, ¿no? Ahora mismo, bueno, hablando sobre la inspiración y todo lo que tú decías, yo antes sí que consideraba que la poesía de algún modo era como... algo que venía como un verso, ¿no? Y como que te atrapaba y era inspiración. Y hay mucho de eso y es cierto, pero también hay mucho de oficio. Y esto es algo que me di cuenta pues trabajando con esta poeta, ¿no? Con Natalia Litvinova, o sea, de ponerse a escribir cada día. Y aunque no salga nada y aunque no sientas lo que estás escribiendo, a veces, de hecho, escribimos cosas que ni las sentimos. Y a las personas, y a los lectores, quiero decirlo a las lectoras, son los poemas que más les impactan, es decir, o sea, y a mí esto me parece sorprendente, porque si yo no siento lo que estoy escribiendo, siento que no vale para nada, ¿no?
Claro.
Se siente falso hasta cierto punto.
Pero, claro, pero a veces tenemos que hacer ejercicios de, no podemos salir de nosotros mismos, pero bueno, ir practicando cada día. Al final es un oficio, la poesía, como cualquier otro, y sí que es verdad que hay inspiración y hay momentos en que uno está dentro de esa vorágine y es genial, pero hay momentos en que no. Entonces, bueno, hay que seguir escribiendo de alguna manera.
¿Tú te relees a ti misma?
Sí, a veces. Sobre todo, bueno, ahora estoy trabajando en un próximo poemario. Lo que pasa es que estoy intentando que sea temático. Quiero trabajar sobre algunas líneas cruciales que se ven como en poetas mayores, podríamos decir, como Rilke, Hölderlin, que yo los veo como poetas, pero como un modo de, de existencia, ¿no? Y casualmente, pues, bueno, o no casualmente, pero están atravesados por elementos que son muy parecidos, ¿no? Como hay una predestinación hacia la palabra, hay como un fado, hay un exilio siempre, hay una imposibilidad para acercarse al objeto amado, para encontrar la palabra que nombre al objeto por primera vez, ¿no? Entonces ahora estoy leyendo como varias biografías de, bueno, de Hölderlin y de Rilke, sobre todo para ver como los ejes centrales, ¿no?, que dominan como, bueno, al poeta o la poeta, ¿no?, como lo que es ser poeta, ¿no?, y en este mundo actual, ¿no? Claro. Ahora, ¿no?
¿Y qué es ser poeta, ¿no? Es curiosa esa pregunta realmente. ¿Has llegado a responderla?
No.
Creo que es una de esas preguntas, claro, como tan, ¿sabes?, tan filosóficas, por decir algo, que realmente es que no tiene respuesta. Al final, ¿qué te hace crear poesía? Pues, yeah, ¿sabes? Creo que puedes contestar cualquier cosa y aún así no tendrás la respuesta.
Claro. Bueno, además, ese término poesía en sí, yo creo que es de esas palabras, ¿no?, que al definirlas se están definiendo a ti también, ¿no? O sea, lo que para uno es poesía dice más de esa persona que de la definición en sí misma, ¿no? Yo creo que me parece también interesante. Y yendo a esto que hablábamos, ¿no?, de releerse a uno mismo, que debe ser una cosa también entre divertida, ¿no?, vergonzosa, no sé cómo te sientes tú, pero ¿tú te ves a ti? O sea, ¿te ves a...? O sea, ¿cómo es? ¿Hay un desdoble, ¿no?, de decir, hostia, no sé si soy yo? ¿Cómo es esa sensación?
Bueno, muchas veces me resulta bastante incómodo. Ajá. Y otras veces me resulta muy epifánico, porque yo a veces escribo cosas que no entiendo en el momento. Siento que hay una especie como, no sé, de profecía en lo que uno escribe. No sé, como si alguien del futuro lo estuviese escribiendo por uno y es algo, sí, que uno va a entender más adelante, ¿no? Entonces, ajá, siempre hay una sensación como de inconformismo, claro, a veces como de reconocimiento, uh-huh, y a veces de sorpresa, ¿no? Porque son cosas que yo escribí no sabiendo y luego por experiencias que he tenido como que las reconozco y las entiendo, cuando en ese momento capaz pues no las entendía, ¿no? Y esto es muy interesante y también pasa mucho en la novela. Yo actualmente estoy escribiendo, uh-huh, una novela que es muy diferente a escribir poesía, no tiene nada que ver. Y la verdad es que también te das cuenta de que allí aparecen un montón de cosas cuando empiezas a escribir que no sabes que sabes, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a crear una relación también un tanto mística con los personajes, ¿no? Donde de algún modo ellos te están revelando constantemente cosas que tú, por mucho que las hayas pensado de antemano, no podías prever, ¿no? Y ahí está la magia también de la escritura, precisamente. No sé, tiene como una conexión con la vida también extraña. Uno empieza a hacer cosas que hacen sus personajes y se sorprende a veces y no se sabe dónde está como el límite.
Cuéntanos,
¿no?,
algo más de esto, cuéntanos, ¿no? Ha sonado como cuéntame más.
Es interesante ver esto como de, o sea, como de un personaje, como analizarlo de manera, exacto, objetiva tú mismo y ver si tú estás plamando cosas tuyas en este,
claro,
personaje,
sí,
que
sí,
quizás,
sí,
no,
sí,
lo tenías pensado, pero lo estás haciendo,
claro,
¿sabes?, en el subconsciente,
claro,
básicamente.
Claro, sí, no,
¿te
yo...
¿Te ha pasado un poco de esto?
Sí, lo que me ha pasado es que yo he escrito cosas y, bueno, sí, he escrito cosas de la novela, obviamente, y luego me han pasado a mí.
Ya. Yeah.
Y hay cosas que aún no he escrito de la novela que voy a escribir y que estoy experimentando y yo creo que de algún modo tengo que vivirlo para luego poder narrarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se creó una relación muy íntima entre lo que se está escribiendo y en la propia vida de uno, ¿no? Entonces, cuando uno ya está escribiendo y solo está escribiendo, ¿no?, o sea, que se toma muy en serio, por ejemplo, 6 horas al día de escritura, el resto del tiempo... Igualmente estás viviendo, pero estás viviendo para recoger todo el rato de la realidad información,
claro,
o cosas que tú ves, características y tal, para adueñarte de ellas, ¿no? Y
intimarlas y luego plasmarlas.
Plasmarlas y cosas que te ayudarán a dar ciertos giros que no sabes cómo hacerlos y tal, y que empiezas a observar la realidad con ojos de antropóloga en este caso, ¿no?
Esto me recuerda, ¿habéis visto la peli del autor?
No.
¿No?
Yo tampoco.
Pues él es un escritor y empieza como a hacer de su vida el libro para poder desencadenar cosas. Y luego de sus propios personajes, ¿no? O sea, genera como este tipo de... Bueno, un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Tiene un bloqueo y entonces empieza a ser él como uno de los personajes para que empiecen a darle trama lo que está pasando, ¿no? Y me parece como muy... A mí me parecería como muy divertido.
Sí, ¿no? Bueno, es que uno, a ver, en el momento en que uno está escribiendo, uno está interpretando, por ejemplo. O sea, yo me siento como una actriz, un actor, o sea, depende del personaje, pero realmente siento que los estoy encarnando cuando estoy escribiendo. Y cuando no escribo, pues me siento como una antropóloga que está analizando constantemente, etcétera, ¿no? Y hay una relación pues muy bonita de encarnar lo que se está escribiendo y también a veces dolorosa porque es como, bueno, no quiero que pase esto este personaje, pero lo tiene que pasar porque si no, no avanza la novela, ¿no? Y luego hay personajes que se crecen muchísimo y dices, bueno, ¿a dónde te estás yendo? Esto es otra historia. Y hay que, claro. Y hay que controlarlos, pero bueno, esto es un poco la magia, ¿no? De la novela que tiene una entidad propia, que empieza a vivir por sí misma. Tú le das un hálito, ¿no? Un respiro, bueno, un respiro no, como tú le das el aliento de que viva y de repente empieza a vivir y te empieza a conducir por lugares inimaginables.
Es interesante ver cómo estos dos viajes, básicamente, porque nos dices que al escribir una novela tiene un punto hasta cierto punto antropológico y objetivo de cómo desarrollar un personaje, pero comparado en esa, es magia lo que ves, me imagino que es una poesía muy natural, que es tuya. O sea, no sería objetivo en este punto ni antropológico, sino que sale desde adentro.
Exacto, sí.
O sea, ahí sería María como... No sé si la palabra es autodeconstruyéndose, pero como autoanalizándose.
Totalmente,
¿sabes?
sí, como...
Es totalmente lo contrario, es...
Pero no es totalmente lo contrario, porque tú la información, o sea, tú para construir tus personajes sin querer, o sea, te das cuenta de que todos tienen algo de ti.
Claro.
Y hay algo que está en juego. Obviamente tienen cosas de otras personas, hay cosas inventadas, pero hay muchas partes de ti que están en juego también allí. Aunque no quieras, sale a la luz.
¿Cuándo vamos a poder leer esa novela?
No tengo ni idea, creo que...
algún día verá la luz.
Algún día.
Yo tengo ganas ya, ¿no? De total, leerla, total. O sea, ya después de hablar tanto.
Sí, bueno, yo ojalá que pronto, lo que pasa es que cada proceso creativo pues necesita su tiempo y a veces no se sabe cuánto tiempo. Yo esta novela la estoy dejando respirar porque lo está necesitando y no tengo ninguna prisa, pero bueno... No sé, estoy viendo cómo va, ¿sabes? Tampoco quiero forzar.
Claro.
Tampoco tengo una fecha límite, ningún editorial me está exigiendo nada. Bueno, es perfecto y no es perfecto, ¿eh? Porque uno se da mucho tiempo también y mucho aire.
Estás el editor ahí, como quizás empujando un poco al final para que salga.
Claro.
Pero era un poco lo que hablábamos con Aral Pou.
Con Aral Pou, exacto.
Que siempre es ese proceso como que no tienes presión alguna, que a veces así salen obras muy buenas, porque es como que simplemente dejas que respira y va mutando la obra eventualmente. Quizás la novela que estás escribiendo ahora... En un mes o en dos meses quizá ya toma otro rumbo que no te esperabas. ¿Quién sabe?
Bueno, es que de hecho cosas que empecé a escribir en el octubre pasado, o sea, hace un año, a como estoy escribiendo ahora, es que no tienen nada que ver.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Y hay como, no es que el estilo se haya deformado ni nada, pero sí ha cambiado. Entonces eso es algo que luego tendré que ir revisando bien, ¿no? Porque uno también cambia en todo ese proceso.
Y antes nos contabas que estabas como en un momento de sequía, pero... ¿Qué estás haciendo ahora exactamente? ¿No estás escribiendo el poemario, pero ¿en qué estás?
Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo cine, que es algo que hacía de toda la vida, o sea, bueno, de toda la vida, sí, desde los 8 años hasta que entré en filosofía, que fue con 20, y nada, estoy recuperando pues el lenguaje más de imagen, ¿no?
Sí.
Que es algo totalmente complementario con la escritura. Y bueno, tengo algunos así proyectos entre manos de cortometrajes y cosas más de ensayo fílmico y videopoesía, que es lo que actualmente me interesa también, aparte de escribir, ¿no? Me interesa mucho el lenguaje de las imágenes. En realidad me interesan todas las artes, ¿no? Lo que pasa es que el punto central es la escritura y luego todo el resto las acompaña. También me gusta mucho la pintura y pinto también, pero bueno. Son cosas que se llevan más menos.
O sea, lo ves como satélites. Quizá la escritura sea como tu planeta central y entonces ya lo demás va como satélite alrededor y que de ahí vaya fluyendo cada sinergia entre cada disciplina sea diferente. Totalmente.
Exacto. Como que la escritura es el sol, ¿sabes? Y alrededor giran todas las otras artes, menos la música, por desgracia. Pero bueno.
Eventualmente, ¿quién dice que no?
Sí, aunque la poesía tiene mucho de música también.
Totalmente.
Sí, sí.
Y además has hecho teatro también. O sea, que cuando decía lo de todas las artes, es de verdad, ¿no? O sea, pintura, cine, escritura, teatro.
Sí, sí, sí. Escribí una obra de teatro que he hecho ya como 20 versiones. Y nada, ahora la estoy volviendo. Bueno, de hecho, eso es algo que también estoy haciendo, ¿no? Que es mi obra teatral, que espero que algún día llegue a ser representada. Me gustaría dirigirla yo, pero aún no ha llegado el momento. Así que nada, esperaremos también.
Qué bien.
Y para cerrar, quiero que nos cuentes dónde podríamos conseguir Es magia lo que ves.
Pues Es magia lo que ves se puede conseguir en la FNAC, vale, en la Casa del Libro, en la Central, en Alibri, creo que se llama. Uh-huh. En Amazon también, bueno, en varias librerías, no sé.
Pues para que ya saben los que nos escuchan, Es magia lo que ves de María Lorente, recomendadísimo, magia para la soledad y para explorar la belleza y la luz que desprende la vida cuando lo de adentro se ha unido con lo de fuera.
Otro poeta tenemos en el estudio. Qué bien, María.
Una poesía de alto voltaje aquí. Que me encanta esa descripción.
Sí, sin duda. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Bueno, cerramos el programa de hoy que hemos tenido a Aural Pou.
Qué maravilla de programa.
Qué maravilla de programa con Aural Pou y con María Lorente. Contándonos de su obra, de sus novelas, de su poemario nuevo. A mí me ha encantado, la verdad.
Además, tres mujeres jóvenes.
Exacto.
Creadoras. ¿No? Recordemos un poquito, Sala Beckett, van a estar ahora al Pou hasta el domingo. María Lorente, que acaba de sacar, bueno, en enero, su poemario con Espasa.
Exacto.
Y para hablar un poco también de nosotros, tuvimos el encuentro de Peccata Minuta, que para quien no sepa lo que es, son unos encuentros culturales que giran alrededor del error. Invitamos a profesionales del sector cultural a que nos hablen un poco de su trayectoria, pero siempre con ese eje, ¿no,
Alan? Siempre el punto como del error, de hice tal proyecto y la pasé mal, me salió mal, pero en ese punto humano en el que se desarrollan desde esa.
Eso es.
La gente se siente muy identificada. Siempre.
Y además muy bien, ¿no? Esa palabra del humano, porque un poco es lo que buscamos también, ¿no? Humanizar al profesional, ¿no? Buscar la cercanía, transformar un poco el error, el fracaso en una herramienta de aprendizaje, ¿no?
A mí me gustó un poco el pensamiento con el que nos dejó Cristina Fallarás, que la tuvimos ayer, que dijo algo de, es que yo no cometí ningún error, yo dije lo que tenía que decir.
Esa frase es buenísima. Sí. El martes estuvimos con Cristina Fallarás y con Ana Pacheco en Labón. Y son dos escritoras y periodistas que esa frase
eran muy contrastantes, porque eran dos personalidades fuertes, pero que cada una tiraba para un lado, pero que de una manera se conjugaban tan bien que la pasamos muy, muy, muy bien esa velada.
Y ahora volveremos el 19 de noviembre con Judith Carrera, la directora del CCCB, y Lucía Casani, la directora de la Casa Encendida de Madrid. Y estar atento a nuestras redes, porque
arroba pecata 8 minuta para atentos a las notificaciones que tendremos y demás
en Twitter,
Instagram y Facebook. Invitados todos.
Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará, así que. fe y amor no necesita esperanza. Ve.